Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, estamos comenzando a escribir una nueva Página Maestra. Les agradezco a todas y todos su compañía. Este es el programa de la Editorial de la Universidad de Guadalajara, en donde le damos voz a los libros porque tienen mucho que decir. Hoy platicaremos con la doctora Lilia Oliver, autora de un libro que nos ayuda a entender mucho de la historia y vocación de la región de Autlán, Jalisco. Se llama La Grana de Autlán, editado entre la Editorial Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa Sur. También nos acompañará el doctor Aristarco Regalado, quien ha estado muy cerca en la creación de esta obra. Será una plática por demás interesante sobre la importancia del cultivo, producción y comercio de la grana autlense, este colorante que la mayoría de los historiadores nacionales o extranjeros que han escrito sobre este tema no mencionan a esta región del occidente como productora de la grana. Nuestro rector Ricardo Villanueva declaró durante la presentación de este libro, que hoy les presentaremos, que construirá un museo, un proyecto que ya cuenta con plan maestro y se ha iniciado la construcción del edificio que albergará al museo en el predio Las Urracas, que forma parte del campo agrícola experimental del Centro Universitario de la Costa Sur. Yo soy Juan Romo y a nombre de todos los que hacen posible esta emisión, Zairi Carp, Carmina Nahuatlato, Martín Martínez, Cecilia Cune, Regina Merlo, Juan Almeida y Uzi Baro, les agradezco su atención. Quédense con nosotros que ya comienza Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Entre lo que se sabe y se supone, el color rojo tiene la mejor fama. Lo acusan de ser el color más apasionado, el más violento, el más caliente, el más notorio, el que provoca mayor actividad pero menor pensamiento y el que como bandera gana toda batalla y siempre dice la última palabra. Porque el rojo es escarlata, bermellón, alizarina, hematita y sangre de dragón. Mas entre tanto tono y muchos nombres sobresale uno, el grano rojo cochinilla, justamente del que vamos a hablar hoy porque ha pintado de colorado nuestro libro y le ha regalado título y palabras. A simple vista y a duras penas, es casi una proeza distinguir al insecto del que proviene este color. Apenas mayor que la cabeza de un alfiler, en latín se llama Dactylopius coccus. Es gris, de forma oval y fácilmente puede confundirse con una semilla. Sin embargo, y a pesar de su minúsculo tamaño, el tinte obtenido de ella fue causa a lo largo de la historia de la destrucción y encubrimiento de grandes hombres e imperios. En esta tierra y fuera de ella, la grana llegó hasta China y Turquía, y fue muy apreciada en todo el mundo. Conocida desde las culturas originarias, cambió la vestimenta, fue parte fundamental en la vida civil y religiosa de los pueblos, otorgó estatus y fue marcando jerarquías. Además de su importante valor ceremonial y de intercambio, este rojo mexicano entusiasmó a la nobleza española y fue base de los negocios millonarios de conquistadores, mestizos y criollos. Mas también puso ante la vista de todos regiones que lo producían como Oaxaca, Cholula y Tlaxcala. Poco se hablaba de Jalisco, pero el municipio de Autlán de Navarro también fue conocido como Autlán de la Grana y tuvo un papel importante en cuanto a la producción del rojo cochinilla. En sus anales históricos permanecieron detalladas crónicas sobre la producción comercial de la grana desde el siglo XVI y hubo constancia del recorrido de aquellos particulares colores que iban del rojo al púrpura, además de atinadas conclusiones sobre el cultivo del minúsculo insecto que en coordinación con la pesca del nopal fue creador no solo de obras maestras sino también de escrituras y libros como el que estamos a punto de hojear. Como si recogiera la tradición de Fray Bernardino de Sahagún cuando escribió que los grupos indígenas llamaban sangre de tuna la grana cochinilla, en el libro La Grana de Autlán nos hallaremos frente a una apasionada investigación, un exhaustivo seguimiento documental e historiográfico sobre este apreciado tinte y además entenderemos cómo el colorido elemento fue un parteaguas en la historia y la identidad de este ilustre municipio de Jalisco.
Iniciamos esta Página Maestra con mucho gusto porque tenemos vía nuevas tecnologías como el Zoom, que las aprendimos tanto durante la pandemia, estamos conectados en este momento con dos grandes personajes que tienen muchísimo que ver con este libro. Me permito presentarles a la doctora Lilia Oliver. Ella es autora del libro La Grana de Autlán. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por todo su esfuerzo que está haciendo.
Al contrario, Juan, muchísimas gracias a ustedes por su amable invitación para participar en este programa.
Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el doctor Aristarco Regalado. Él hizo el prólogo de este libro y ha estado muy cerca de toda la construcción de este libro. Le agradecemos también muchísimo, doctor, que nos reciba hasta el otro lado del Atlántico, en donde se encuentra trabajando.
Sí, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir esta cabina junto con Juan, que es el conductor, pero, y sobre todo con la doctora Lilia Oliver, pues que es un referente en la historia de Jalisco.
Muchísimas gracias. Pues bien, déjenme hacer una breve... Les voy a platicar un poco al público quién es la doctora Lilia Oliver. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad de Guadalajara, Ciesas Occidente. Ella fue rectora del CUSUR, miembro del Sistema Nacional ella fue rectora del CUSUR. ¿Hace cuánto tiempo estuvo usted en la rectoría del CUSUR?
Bueno, terminé mi periodo hace un año.
Hace un año, recientemente.
Un año, estuve 6 años.
Uh-huh. La doctora Oliver es autora de varios libros, entre ellos El Hospital Real de San Miguel de Belén, 1581-1802, Bicentenario de las Independencias, Nueva España y Nueva Granada, Autlán de la Grana, Población y Mestizaje. Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros, doctora.
Al contrario, y como lo dijo el doctor Aristarco, para mí es un honor también compartir este programa con él y con ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias. El doctor Aristarco Regalado, él es doctor en Historia de los Mundos Modernos por la Universidad de París. Fue rector también del Centro Universitario de los Lagos. Muchísimas gracias también. ¿En qué periodo estuvo usted, doctor?
Igual, en el mismo periodo coincidimos con la doctora Lilia Oliver y hace un año terminamos esta encomienda.
Muchísimas gracias, doctor. Él es autor de libros, entre ellos Guadalajara, 7 acontecimientos que la encubraron, L'Ouest Mexicain à l'époque de découverte et de conquête, y el gobierno municipal de La Huerta, Jalisco, actas de Cabildo, 1974-1985, y coordinó junto con Tomás Calvo la obra colectiva Historia del Reino de la Nueva Galicia, entre otros títulos. Pues muchísimas gracias, y pues estamos muy honrados de tener con nosotros a ustedes, que son tan importantes en la historia y en el devenir de la universidad también. Me gustaría comenzar la plática preguntándole, doctora, antes de entrar en tema y para poner en contexto de este libro a las personas que nos escuchan, ¿nos puede contar qué es y cómo se produce y también cómo se emplea la grana cochinilla?
Con mucho gusto, Juan. Pues empiezo por decirles que la grana cochinilla es un hermoso colorante carmesí de origen natural que cuando se mezcla con diferentes sustancias también puede producir otras tonalidades. Pueden ir desde el rosa, naranja, morado, pero inclusive se han logrado colores como el gris y el café.
Okay.
Aunque se le reconoce sobre todo por el hermoso e intenso color rojo que produce. Juan, de hecho ha sido denominado este colorante de muy diferentes maneras, pero me quedo con una que le llaman el rojo perfecto. Que produce el rojo perfecto. Y para su producción de este colorante, pues intervienen una planta y un insecto, ¿sí? Para que se pueda llegar a él. La planta son diversas especies del género, de un nopal que se denomina el género Puntia, este tipo de nopal. Diversas especies de este género de nopal son los hospederos de este insecto. Insecto vive de la savia del nopal, se alimenta y está en las pencas. Existen dos tipos de grana, la fina, que se le llama, o la silvestre. La fina la lograron las poblaciones originarias, y todos los autores coinciden en que su origen es en lo que ahora es el estado de Oaxaca. Ahí las poblaciones originarias, después de mucho tiempo de observación, se dieron cuenta que la grana silvestre o el insecto lo pudieron aislar los más grandes y lo cultivaron. Entonces es la grana fina. ¿no? O, que produce, como le decía, un hermosísimo color rojo. Y eso se debe a que tiene una cantidad importante de ácido carmínico, que es lo que da el color. Y la grana mexicana es la que está reconocida como la más importante de todo el mundo y la que da este color tan, tan hermoso.
Doctora, quisiera hacerle una pregunta acerca de en dónde se producía en la Nueva España. Ya nos comenta que en Oaxaca, sabemos que también en Autlán, hay otros lugares dentro de la Nueva España, y también fuera de la Nueva España se producía esta grana, o se produce.
Desde la época prehispánica se sabe que se cultivaba, como dije, el lugar más importante era Oaxaca, pero en lo que ahora son los estados Tlaxcala, Puebla, Cuernavaca, en muchos lugares se producía, sobre todo para el centro de Mesoamérica. Lo que se conoce poco es en otros lugares, justamente como la región de Autlán, que son tanto los confines de Mesoamérica en la época prehispánica como en la época virreinal, los confines de la Nueva España, pero hay muchos lugares, se produjo también en lo que ahora es Michoacán, Zacatecas, y Autlán fue un lugar importante desde la época prehispánica en la producción de este tinte. Pero en otros lugares, en todos los países andinos, en Centroamérica, Colombia, Bolivia, pero especialmente en el Perú, es un lugar importante. Actualmente también en las Islas Canarias, la llevaron de acá, de la Nueva España, los españoles, y también se produce en las Islas Canarias. Este colorante de origen mexicano, digamos que es otro de los regalos de México.
Correcto,
al mundo.
Que salió hacia el mundo en aquellas épocas. Muy bien. Sí. Doctor, me gustaría preguntarle al doctor Regalado, ¿por qué fue tan importante la grana cochinilla en la Nueva España? ¿Por qué era tan codiciada entre comerciantes, artistas, artesanos? ¿Y cómo afectó esto la vida cotidiana de los pueblos comerciantes?
Sí, claro que sí. A grandes rasgos y esquematizando un poco la respuesta, pues podríamos decir que la grana cochinilla fue muy importante en la Nueva España por varias razones, y muchas de ellas las ha mencionado ya la doctora Lilia Oliver. En primer lugar, precisamente porque era un tinte muy valioso. Y fue cuando lo descubrieron los europeos, es decir, cuando se dieron cuenta que existía este tinte, fue muy apreciado en Europa, donde se comenzó a utilizar para teñir telas, por ejemplo, darles un color rojo muy intenso y sobre todo un color duradero, porque una de las características de este tinte es que difícilmente se atenuaba o se disminuía su color con el sol, como sucedía con los otros tintes tradicionales, y esto hizo que hubiera de Europa una muy alta demanda de la grana cochinilla, y de esta manera pues se convirtió en un producto muy lucrativo para todos los comerciantes de la Nueva España. Hay que recordar que el siglo XVI, precisamente, que es el momento en que se dan estos grandes intercambios culturales y comerciales por primera vez en la historia de la humanidad entre Europa y América, en este momento estamos en pleno renacimiento, es decir, que había una gran producción artística, sobre todo de pinturas, claro, de escultura, pero sobre todo de pinturas en todo tipo de materiales, tanto en madera para hacer arte religioso, como en telas y en otras superficies. Entonces, el color rojo que proporcionaba, y como ya lo dijo bien la doctora Lilia Oliver, el color rojo que proporcionaba la grana cochinilla, pues se convirtió en un color muy, muy codiciado en Europa. Además, bueno, también hay que decir que la grana cochinilla, pues fue una actividad económica muy importante para los pueblos indígenas de la región, de la región productora. Y es cierto que en tiempos prehispánicos se producía esta grana cochinilla para las necesidades de Mesoamérica, pero a partir del siglo XVI se convirtió en un artículo de exportación, por así llamarlo, ¿no? Uno de los primeros artículos que salían de América hacia Europa. Y nada más para mencionar, había solamente dos artículos de exportación muy preciados. Por un lado, la plata y los metales de gran valor de lujo, y la grana cochinilla. A ese nivel de importancia estaba.
Tenemos que hacer en este momento una pausa, si me permiten. Vamos a un pequeño corte. Estamos platicando con la doctora Lilia Oliver. Ella es autora del libro La Grana de Autlán. Y estamos también platicando con el doctor Aristarco Regalado, quien hizo el prólogo de este libro y está muy cerca de toda la construcción de este libro. Esto es Página Maestra. Regresamos en un momento.
Convivir con el enemigo, gobernar con la oposición, ¿no empieza a ser ya incomprensible semejante ternura? Nada acusa con mayor claridad la fisonomía del presente como el hecho de que vayan siendo tan pocos los países donde existe la oposición. En casi todos, una masa homogénea pesa sobre el poder público y aplasta, aniquila todo grupo opositor. La masa, ¿quién lo diría al ver su aspecto compacto y multitudinario?, no desea la convivencia con lo que no es ella, odia a muerte lo que no es ella. José Ortega y Gasset, en por qué las masas intervienen en todo y por qué solo intervienen violentamente. Capítulo 8 del libro La rebelión de las masas, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra.
El color rojo en todas las culturas tiene un significado especial. Se ha identificado como el color del fuego, el sol y la sangre, y por tanto, como el color de la vida. En el mundo romano, el color púrpura se reservó para el uso de los emperadores y perduró por los siglos como símbolo de magnanimidad y fortaleza, majestad y poder. Una fuente histórica para el conocimiento de los colorantes en las culturas prehispánicas de nuestro país es la Historia General de las Cosas de Nueva España, también conocida como Códice Florentino, de Fray Bernardino de Sahagún. Aquí se hace mención de un colorante llamado nochestli, del náhuatl noctli, que significa tuna, y estli, que significa sangre. Así, su traducción al castellano es sangre de tuna. Ya para la época colonial, el nochestli sería conocido como grana cochinilla. En diversos estudios sobre este precioso carmesí, se le ha denominado rojo perfecto, rojo profundo, rojo imperial, rojo pasión, color del deseo, carmesí altamente saturado, rojo español, el color de la vida, escarlata de los gobelinos, rojo mexicano y bien podríamos llamarlo rojo autóctono.
Información extraída de La Grana de Autlán, de Lilia Oliver Sánchez, publicación coeditada por el Centro Universitario de la Costa Sur y Editorial Universidad de Guadalajara, 2022. Estamos de regreso platicando con la doctora Lilia Oliver y con el doctor Aristarco Regalado sobre el libro La Grana de Autlán. Entonces, me gustaría preguntarle, doctora, aunque la grana cochinilla se cultivó en diversos puntos de nuestro país, en este libro se habla específicamente de la grana producida en Autlán, Jalisco. ¿Cuáles son estas características? ¿Cuáles son las condiciones que debe reunir un territorio, el clima, el suelo, la altitud, para que sea posible el cultivo de este insecto?
Sí, como no, Juan. Bueno, como le mencionaba, como la grana es un insecto y su hospedero es el nopal, las condiciones tienen que estar de acuerdo a donde se pueden cultivar los nopales. Generalmente se cultivan en suelos de textura, se les llama franca o arenosa. No se requieren suelos muy profundos, se pueden desarrollar en suelos delgados, pero que tengan un buen drenaje que permita una rápida infiltración del agua. Pero para que el insecto se pueda desarrollar, o sea, la grana cochinilla, se requieren temperaturas que van de un rango de 20 a 30 grados centígrados. En temperaturas mayores a 35 grados, que puede ser el caso de Autlán en algunos momentos, el insecto es más pequeño y tiene una menor cantidad de ácido carmínico, aunque sigue siendo importante de todas maneras. Ya en temperaturas menores de 10 grados el insecto muere, pero no se pueden cultivar. Estamos hablando de climas cálidos, ¿sí? Y en ese sentido, pues la región de Autlán, o el Valle de Autlán, como muchas otras regiones en el país o en América, reunían estas condiciones para que se pudiera cultivar tanto el nopal como para que pudiera vivir el insecto en el nopal.
Perfecto. Esto quiere decir que, si hace demasiado calor, el animalito se hace más pequeño y produce menos, y si hace demasiado frío, pues no hay producción de grana.
Claro. De hecho, había muchas amenazas. Por ejemplo, si caía una helada,
claro,
granizada, vientos fuertes, pues acababan con el cultivo, ¿no? De la grana. Además, la grana tenía muchas otras amenazas de insecto, de animales, perdón, que se la comían, ¿sí? Uh-huh. Y una cosa como muy interesante que siempre menciono es que la grana, la hembra, su morfología es diferente a la del macho, ¿sí? Solo el cuerpo de la hembra produce el color.
Ajá.
Okay. O sea, el color se obtiene del cuerpo disecado de la hembra.
Ok.
¿Sí? Y el macho no produce el color. El insecto tiene alas, puede volar de una penca a otra.
¿El macho?
El macho, ajá, fíjese nada más. Puede volar de una penca a otra. Y la hembra solo pasa su vida pegada a la penca.
Ok.
Y su cuerpecito es el que produce el tinte.
Correcto. Correcto. Me gustaría preguntarle ahora al doctor, ¿cómo es que hace un momento nos platicaba usted todas esas condiciones de comercio? ¿Cómo pasó de ser un producto tan codiciado a quedar prácticamente en el olvido? ¿Y por qué la grana de Autlán ha sido un tema poco estudiado?
Es una excelente pregunta, y es una pregunta además que se contesta, que la doctora Lilia Oliver la contesta ampliamente en su libro sobre la grana de Autlán. Y bueno, me gustaría decir que en realidad no solo el tema de la grana, sino toda la historia de Autlán, como la de muchas regiones del país, ha sido poco estudiado. La verdad es que faltan muchos historiadores para cubrir esas impresionantes lagunas que tenemos de nuestra historia.
Nuestras historias regionales.
Así es, de nuestras historias regionales, pero en particular, por ejemplo, en Autlán, quienes han dedicado a investigar su historia, que son pocos, podemos citar a Isabel Kelly, que es arqueóloga, Antonio Alatorre, que es lingüista, Crescenciano Brambila, que es sacerdote, a Rubén Villaseñor Bordes, cronista, Ramón Rubín, literato, Irineo Martínez, recientemente, que es geógrafo, y bueno, sobre todo ahora la doctora Lilia Oliver Sánchez, que de todos estos que he mencionado, es la única historiadora profesional, ¿no? Y para el caso de la grana, en efecto, cayó en el olvido porque en el siglo XIX se encontraron otras maneras de hacer el tinte rojo, una manera más industrializada. Con la revolución industrial llegó una nueva manera de hacer un tinte rojo mucho más rápido, mucho más abundante. Y entonces la producción de la grana declinó, ¿no? Como se dice en el libro. Y bueno, en el lapso siguiente de la historia de Autlán, es decir, un siglo después, ya solo le había quedado a Autlán el apellido, Autlán de la Grana. Y por si fuera poco, durante los gobiernos revolucionarios del siglo XX y con esta fiebre de buscar héroes locales revolucionarios para rebautizar a todas las localidades de México, pues Autlán estuvo también a punto de perder el apellido y llamarse Autlán de Navarro, como se llama el municipio. Y afortunadamente se le quedó Autlán de la Grana para la ciudad, si es que no recuerdo mal, doctora Lilia.
Correcto, doctor.
Quiero hacerle una pregunta y me gustaría que, si gustan, cualquiera de los dos nos puede contestar o nos pueden apoyar con esto. En el libro se menciona que una investigadora, Barbara Anderson, afirma que recientemente se ha descubierto que en las meninas de Diego Velázquez, así como en la novia judía de Rembrandt, hay evidencias de que ellos utilizaron la grana cochinilla para realizar estas obras. ¿Tienen ustedes algunas noticias similares de otros artistas o algunas obras icónicas que ustedes sepan que se hayan utilizado?
Pues, por favor, doctora Lilia.
Pero, doctor Aristarco, usted también tiene mucho que decir al respecto. Bueno, Juan, podemos decir que casi en todas las paletas de los más importantes pintores europeos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX se utilizó la grana, pero también en pintores novohispanos. Quizá puedo poner yo, solamente daré dos ejemplos. Para pintores novohispanos, Cristóbal de Villalpando es uno de los grandes artistas que van a usar la grana en diferentes obras que él tiene, pero hay una en particular que me gusta mucho, muy bella, que se llama Los Desposorios de la Virgen, en donde está comprobado que utilizó grana cochinilla. Tiene otra obra, una Virgen de Guadalupe, a mí en particular también me gusta muchísimo, y está comprobado que en es una colección particular, los dueños de esta obra, está comprobado que utilizó grana cochinilla. Pero quizás si nos vamos a Europa, para el siglo XIX, uno de los más reconocidos va a ser Van Gogh, que en muchísimas de sus obras utiliza la grana, en muchas. Aún en la que su autorretrato hay una paleta con diferentes colores, pues el rojo está pintado con grana. ¿Sí?
Correcto.
Sí, pero bueno, en Europa desde los primeros, Tintoretto, por ejemplo, porque la grana para utilizarse en el arte en Europa la van a descubrir los tintoreros, que van a empezar a usarlo para teñir textiles, obviamente, ¿no?
Correcto.
Y justo Tintoretto, pues, es el hijo de un tintorero, es el tintorero pequeño, pero Velázquez, en fin, hay muchos otros pintores, pero el doctor Aristarco también tiene mucha información al respecto.
No, solamente me gustaría agregar un nombre para el caso de América, que es el de Miguel Cabrera, que es un pintor y un artista muy sobresaliente. Y para el caso también del mundo americano, la grana cochinilla se utilizó en las pinturas murales de los conventos y catedrales de muchas regiones, y también en la decoración de textiles y objetos artesanales como los tapices de Oaxaca y, por ejemplo, los harapes de Saltillo, que son súper famosos y que durante mucho tiempo se exportaron hacia el norte, ¿no?, hacia Estados Unidos. Y en el ámbito europeo, pues sí me gustaría mencionar a grandes maestros como en efecto Velázquez, que ya lo mencionó la doctora Lilia Oliver, pero también Tiziano y Rubens, ¿no?, que son grandes maestros del Renacimiento, y por supuesto que también llevaban y utilizaban la grana, el rojo perfecto para los tapices flamencos y españoles que adornaban las cortes reales.
Tenemos que hacer en este momento una pausa, en la radio nos lo pide, está interesantísima esta plática. Estamos platicando con la doctora Lilia Oliver, es autora del libro La Grana de Autrán, y con el doctor Aristarco Regalado, que también tiene muchísimo que ver con este libro. Esto es Página Maestra, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata.
Alegrarse por el éxito ajeno parece de lo más sencillo. ¿Cómo no sentirse feliz cuando alguien a quien queremos le va bien?
Pero el desafío lanzado por el budismo es alegrarse por lo bueno que le pasa a quien es más exitoso y feliz que nosotros, sin ser siquiera nuestro amigo. Los budistas llaman a esta idea alegría apreciativa.
Hasta hace muy poco, la ciencia consideraba la alegría apreciativa como sinónimo de empatía positiva. Sin embargo, empatía positiva es nuestra habilidad para entender qué es lo que hace que otra persona se alegre o experimente algún otro estado afectivo positivo, sin que necesariamente lo experimentemos también, como cuando un compañero de trabajo festeja que su equipo de fútbol gana un campeonato. Sabemos cómo se siente, seamos o no también aficionados del deporte.
La alegría apreciativa no es tampoco la alegría contagiosa que sentimos como espectadores al observar la euforia de los hinchas o hacer la ola en el estadio.
Para los budistas, la alegría apreciativa resulta al desechar la envidia e imaginar que la felicidad toca a la puerta de nuestro vecino, que nunca saluda y acaba de estrenar el auto, mientras pensamos, merece la abundancia.
No tenemos que ser santos para incrementar así nuestra alegría apreciativa, si bien aún no sabemos qué tanto se debe solo a la meditación.
Lo que sí sabemos es que mientras que meditar para sentir más compasión nos genera tristeza, meditar para sentir más alegría positiva aumenta únicamente nuestras emociones positivas, generándonos felicidad. A partir del siglo XIV, la industria textil comenzó a tener un gran auge en Europa. Para el siglo XVI, con la llegada de los españoles a tierras americanas, la corona española emprendió la comercialización de colorantes locales debido a los altos precios que alcanzaban en los mercados europeos. El nochesli, o grana cochinilla, despertó gran interés y fue muy importante en el comercio de América con aquel continente. El propio Hernán Cortés informó, hacia 1523, sobre la existencia de este pigmento que era producido por los indígenas de la antigüedad. El rey Carlos I ordenó su fomento y pidió que se expidieran muestras a España. Fue a partir de 1554 cuando se registraron los primeros grandes envíos de grana cochinilla a Europa, y para entonces su precio se había elevado significativamente. En la Nueva España, muy pronto se dieron las primeras ordenanzas para vigilar la calidad y venta del tinte púrpura. En ellas se mandaba, entre otras cosas, y tanto a españoles como indígenas, que no se faltara a la misa dominical por vender el tinte. Se prohibía la venta de la grana fuera de los tianguis o mercados. Se vigilaban los intentos de acumulación para revender a altos precios y se obligaba el uso de pesas marcadas y selladas para evitar fraudes. El colorante pasaba de la explotación de las manos de los pobladores originarios y de la población mezclada de la Nueva España a los dueños de las huertas de tunas, donde se cultivaba la grana cochinilla y se producía el pigmento. Luego, a comerciantes, normalmente criollos y peninsulares, y a banqueros europeos, para luego llegar a los talleres de los tintoreros y a las paletas de los más importantes pintores europeos del siglo XVI y hasta principios del siglo XX, quienes incluso acudían a las embarcaciones que llegaban a los puertos con cargamentos del tinte para comprarlo. Hacia 1620, el rey Felipe III, en otra ordenanza, mencionó que
uno de los más preciosos frutos que se crían en nuestras Indias occidentales es la grana cochinilla, mercadería igual que el oro y la plata.
En efecto, la plata, la grana y el oro fueron los tres productos que más riqueza generaron a la corona.
Información extraída de La Grana de Autlán, de Lilia Oliver Sánchez, publicación coeditada por el Centro Universitario de la Costa Sur y Editorial Universidad de Guadalajara, 2022. Estamos platicando con la doctora Lilia Oliver, autora del libro La Grana de Autlán, y con el doctor Aristarco Regalado, quien hizo el prólogo de este libro. Doctora, cuéntenos brevemente en qué consistió la historia de la grana cochinilla en Autlán, desde el inicio de su cultivo y pasando por su auge hasta que llegamos a estos años de menor producción. Yo sé que le estoy pidiendo un gran resumen porque es mucha historia, pero si nos puede hacer favor de platicarnos un poquito de estas con unas pinceladas.
Con mucho gusto, Juan. Bueno, mire, la historia del cultivo producción de la grana en Autlán se inicia en la época prehispánica. De eso no tenemos ninguna duda. Cuando llegan los españoles, que llegan muy pronto, Autlán tenía dos pueblos sujetos y uno de estos pueblos se llamaba Nochistlán. Vocablo significa lugar de cultivo del nochesli, y el nochesli es el nombre, vamos a decir, originario, el nombre en náhuatl de la grana, que significa sangre de tuna, sangre de nopal, porque se alimenta el insecto del nopal. Entonces, el hecho de que hubiese un pueblo llamado Nochistlán, como todavía quedan pueblos con este nombre, porque el de Autlán desapareció, pero hay Nochistlán en Oaxaca, en Zacatecas, esto te da la idea de que era un lugar de acopio del tinte y de muy importante de producción. Entonces, la producción de la grana Autlán se inicia en la época prehispánica. Y otro dato muy importante es que muy pronto, hacia 1530, cuando se les empieza a pedir tributo a las poblaciones originarias, a los autlenses se les va a exigir que paguen 1,200 panes de grana al año. Había muchas formas de cómo producir la grana. Una manera se llamaban panes de grana o noches tlaxcalli, que eran justo como panecitos, como tortillitas, cuando ya la mezclaban con ciertas sustancias o mordientes para producir la lata de grana. Entonces a los autlenses desde muy pronto se les va a exigir que una cantidad muy importante del tinte. Esto te habla de la gran producción que había en el Valle de Autlán. Sin embargo, muy pronto, a principios del 16, con la gran despoblación que va a sufrir no solo Autlán, sino toda la Nueva España, a raíz de la conquista, colonización, pues va a decaer la población originaria y con ello va a decaer también el cultivo de la grana. No tengo más información para el 16, pero ya en el siglo 17, a finales del 17, conforme se va recuperando la población de lo que significó esta hecatombe poblacional, conforme se va recuperando la población, entonces se va recuperando el cultivo de la grana. Y para finales del siglo XVII y del siglo XVIII, encuentra una red de productores de grano en la región de Autlán, que no solo cultivan, y las se les llamaba huertos de tuna, en donde tenían una nopalera y en donde cultivaban el insecto, sino que también van a producir el pigmento y también van a comerciar con este producto. Entonces, ya para principios del siglo XVIII, encuentro diversos productores de grana. Quizá, y de eso va a tratar un poco el libro, uno de ellos, hablaré al final, si usted me lo permite, de esto, es un vasco que llega a Autlán y se va a convertir en comerciante y productor de grana. Bueno, pero continuando con este breve recorrido, el siglo XVIII, igual que sucede en toda la Nueva España, se va a recuperar, es la mejor época de producción y de comercio de la grana, porque justo en Europa los precios más altos de la grana están en ese tiempo. Es un producto tremendamente codiciado. Entonces, para Autlán también, desde mediados del siglo XVIII, finales del XVIII, va a ser la época de mayor auge de producción. Y es justamente por 1780 que voy a encontrar los primeros documentos en que ya no se menciona el pueblo de Autlán, sino que se menciona el pueblo de Autlán de la Grana. Eso significa que es tanta la producción que ya se le conoce como Autlán de la Grana. Siempre he dicho que es un bello nombre que nos remite a la época prehispánica por el vocablo náhuatl de Autlán y de la grana en la época virreinal. Entonces es un momento muy, muy importante. Va a continuar así y ya a principios del siglo XIX va a empezar a decaer, como en todo partes, como bien lo decía el doctor Aristarco, porque a mediados del 19 se descubren las anilinas químicas, que son baratas, rápidas, y van a acabar con la producción de este colorante, que digo, su gran valor es que es de origen natural, no es químico, que hoy sabemos que los rojos químicos son altamente cancerígenos, pero que la grana, como es un producto natural, ¿sí?, pues tiene un mayor valor. Entonces, continuando, va a ser ya también a principios del 19 en que va a decaer la grana. Todavía Humboldt habla de la producción de grana en Autlán, ¿sí? Pero bueno, va a decaer. Y lo que yo he preguntado por ahí, Juan, todavía hay alguna información de que seguía produciéndose grana todavía hasta finales del 19, principios del 20 también, pero en muy pequeñas cantidades.
Doctor, además de la doctora Oliver, ¿quiénes han sido los historiadores que han hablado de Autlán y de la grana cochinilla y cuáles han sido sus aportes?
Bueno, a mí me gustaría contestar que en realidad Nadie que yo sepa había estudiado el tema de la grana cochinilla en Autlán. Lo habían hecho algunos investigadores, pero en términos muy técnicos y no históricos. Sin embargo, me parece que hay un pequeño libro escrito por el doctor Rodríguez Ramos Zúñiga de Autlán que se titula El Nochestli perdido de Autlán, precisamente, y es un libro de gran valor para este tema. Sin embargo, en términos históricos, lo repito, y con el sustento de fuentes fidedignas, pues el referente queda como referente el libro de la doctora Lilia Oliver. En cambio, para la grana cochinilla de la Nueva España sí ha habido estudios y escritos desde los primeros cronistas hasta autores clásicos como José de Acosta, Las Casas, Motolinía, Durán, Clavijero e incluso el barón de Humboldt, quienes mencionan detalles impresionantes sobre el insecto y la grana cochinilla. Autores contemporáneos para la Nueva España, sí hay algunos que hay que mencionar, como Emmy Butler Greenfield, Atlántida Colhurtado, que escribió un pequeño artículo sobre la geografía histórica de la grana cochinilla en Oaxaca, Bárbaro Dahlgren, quien escribió un libro publicado por la UNAM sobre la grana cochinilla, y Fernando Villaseñor Ulloa, que ha escrito algunos artículos sobre el tema.
Tenemos que hacer en este momento una pausa. Estamos platicando con la doctora Lilia Oliver, autora del libro La Grana de Autlán, y con el doctor Aristarco Regalado, quien hizo el prólogo de este libro. Esto es Página Maestra. En un momento regresamos.
Sin pensarlo, ya bajó las escaleras. Corrió hacia el coche y abrió la puerta, pero él, con un ademán, casi empujándola, no la dejó entrar. Le dijo que era peligroso, que el coche lo tenía secuestrado y no lo dejaba salir. La lluvia le caía a ella por toda la espalda y le mojaba el cabello recién arreglado. Y vio al marido en aquel capullo caliente y empañado que lo aislaba del mundo, retorciéndose entero en el asiento para salir del coche sin conseguirlo. Trató de jalarlo por el brazo. Era imposible sacarlo. Aquello no podía ser verdad. Carla San Domingo Vizcaíno, en La Mujer del Hombre Pegado al Auto, del libro Extracto del Espejo, Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola 2009, libro de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Diversas investigaciones químicas en cientos de ejemplares de textiles teñidos de las épocas medieval y moderna han provisto evidencias concretas para sustentar que la grana cochinilla mexicana desplazó totalmente al resto de pigmentos en el teñido de textiles escarlata. Y es que las cualidades del colorante mexicano pronto fueron descubiertas por los tintoreros en Europa. Su capacidad de producir tonalidades más intensas y teñir con menos cantidad que otros productos rojos, como la cochinilla armenia y la cochinilla polaca o el kermes, una mezcla de óxido y sulfuro de amonio de color rojizo que se utilizaba en la industria textil en aquel tiempo. Su capacidad de fijarse en los tejidos de lana y seda como ningún otro colorante de la época y la durabilidad e intensidad de su color son las características por las que el tinte mexicano fue ampliamente utilizado en el arte, las artesanías, decoración de casas y en códices como el Códice Huejotzingo, datado en 1531, el Códice Laúd, elaborado entre los siglos XIII y XV, el Códice Bodley de la Nación Mixteca, datado en 1521, el Códice Barbónico, posiblemente elaborado en Tenochtitlán antes de la conquista, o el Códice de la Cruz Badiano, el texto más antiguo de medicina en América.
Información extraída de La Grana de Autlán, de Lilia Oliver Sánchez, publicación coeditada por el Centro Universitario de la Costa Sur y Editorial Universidad de Guadalajara, 2022.
Estamos platicando con la doctora Lilia Oliver, autora del libro La Grana de Autlán, y con el doctor Aristarco Regalado, quien hizo el prólogo de este libro. Ya estamos ya en la recta final de nuestro programa. Me gustaría preguntarle, doctora, ¿por qué no nos podría platicar acerca de los usos principales, aparte de las artes plásticas y de los textiles? ¿Qué otras aplicaciones tenía este pigmento, aparte de cuestiones textiles y artes?
Fíjese, Juan, que tenemos referencia para el periodo virreinal de que se usó también para cuestiones médicas, porque la grana es un fungicida importante, fíjese, y se empleó también para eso. Algunas mujeres lo empleaban como un artículo de belleza y, curioso, se pintaban los dientes de rojo, que no los labios. Era para que cuando se sonreían se veían los dientes rojos. Tenemos referencia de que lo usaban también en el cuerpo para tatuajes, por supuesto, pero una cosa muy importante, ya la mencionó el doctor Aristarco, para pintar códices también lo usaron mucho, ¿sí? Para pintar códices, y como ya lo mencionó, pues sobre todo textiles, en algunos lugares también la grana silvestre, no la fina, la utilizaron para pintar sus casas. Parece que en Olinalá también se utilizó para pintar esas hermosas cajas de Olinalá. No, espero que lo conozcan algunos de nuestros radioescuchas, que son muy, muy bonitos. ¿Qué otro producto? Bueno, ya lo mencioné, en la medicina, en el arte, en textiles, en zarapes, ya lo había mencionado el doctor Aristarco. Pero ahora, una cosa importante, en la época prehispánica, no va a tener el uso tan impresionante como lo va a tener en el periodo virreinal, ¿sí? Porque ahí se va al campo de las artes, ¿sí? Pero antes tenía otro uso también un poco más ritual, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero en el mercado de Tlatelolco, cuando llegaron los españoles, Bernardino Sahagún dice, bueno, pues hay una venta importante de grana cochinilla, ¿no? Y aunque no está muy relacionado con lo que me está preguntando en este momento, me gustaría decir, Juan, si me lo permite, y ya lo mencionaron tanto usted como el doctor Aristarco, que muy pronto es un producto de exportación muy, muy codiciado. Y está comprobado, fíjese, que los tres productos que mayor riqueza le generaron a la corona fue la plata, el oro y la grana. Pero me parece muy importante puntualizarles a ustedes el orden. El que mayor riqueza le produjo a la corona española fue la plata. En segundo lugar, la grana, y en tercero, el oro. De esa magnitud estamos hablando de riqueza. Obviamente, el oro quedó ahí en tantas obras religiosas, en fin. Y la grana, pues, quedó en el arte, pero produjo muchísima riqueza.
Doctor, esto que nos está diciendo, que ya lo habíamos platicado un poco, de la importancia de la grana, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle, doctor, no sobre la grana, sino sobre el aporte de este libro y el aporte de los trabajos que ha hecho la doctora Lilia Oliver. ¿Qué nos podría decir sobre este todo lo que nos está pues ofreciendo el trabajo de la doctora?
Bueno, le agradezco la pregunta porque justo a mí me tenía la idea de decir que, según mi punto de vista, es un libro que ya podemos llamar como un referente historiográfico por su solidez, por su seriedad académica, por su respaldo en fuentes fidedignas, por su contextualización histórica exacta, por su diálogo con otros autores y por la innovación en el abordaje del tema de estudio. Este estudio, además, de manera colateral, voy a decirlo de esa forma, abre pistas nuevas sobre la investigación del origen cultural de los pobladores de Autlán. Ese origen parece ser netamente mesoamericano y parece vincular a Autlán a las grandes culturas ancestrales de la meseta central mexicana, más que a la población, por decirlo así, chichimeca, que había hacia el norte de esta región mesoamericana. Es decir, como ya, de hecho, en alguna ocasión lo había sugerido un gran arqueólogo llamado Joseph Munjoy, que en realidad los primeros pobladores, recolectores, sino que conocían la agricultura, habían llegado del sur para poblar el norte de esta región, y esto parece comprobarse con los hallazgos de la doctora Lilia Oliver. Además, ella, con el impulso que ha hecho de la creación del Museo Experimental de Autlán, que desde su rectorado propuso que se hiciera ahí en el Centro Universitario de la Costa Sur, pues vamos a tener nuevos hallazgos, porque estoy enterado que ya hay un proyecto de investigación en el predio de las Urracas que avanza muy bien. Hay un equipo de concretamente de arqueólogas que trabajan en investigaciones de frontera en ese lugar desde hace ya varios años, con resultados verdaderamente valiosos y que han contribuido ya con artículos académicos y exposiciones arqueológicas en Nautlán, que por cierto, valdría mucho la pena que esas exposiciones arqueológicas se hicieran de manera temporal en algún recinto de Guadalajara.
Definitivamente el trabajo de la doctora Lilia es un detonador y es un trabajo muy importante para esta región de Autlán. Para finalizar, doctora, nos gustaría que nos dijera por qué nos recomienda acercarnos a este libro y qué vamos a encontrar ahí. Bueno, ya se nos abordó un poquito acerca del Museo de la Grana.
Muchas gracias, Juan. Bueno, pues encontrarán en este trabajo la historia del cultivo, producción y comercialización de la grana de Autlán. Mi intención ha sido poner en el mapa de los productores de grana y Autlán, que como decía no había sido considerado por muchos estudiosos del tema. Van a encontrar información también sobre las rutas de comercio de la grana, que son interesantes, ¿sí? Como desde un lugar tan alejado como es Autlán, pues se va a llevar a la Ciudad de México, de ahí se va a llevar a Puebla, que era el lugar de acopio de toda la grana de la Nueva España por su situación geográfica. Luego de ahí se salía a Veracruz, se embarcaba en Veracruz, pasando por La Habana para llegar a Cádiz y luego a Sevilla y luego distribuirlo por todo el planeta, porque la grana, incluida la de Autlán, no solo llegó a Europa, la grana de México llegó a Oriente, a China, a Turquía, en fin, a muchas partes del mundo. Entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Van a encontrar también información sobre la vida de un español que llegó a Autlán, resulta muy interesante, un vasco, Juan Bautista de Ovidia y Mena, que es profesor, pero también se dedica al cultivo de la grana, y un poquito van a ver cuestiones sobre la historia del origen de Autlán prehispánico. ¿Dónde estaba ubicado el Autlán prehispánico? Bueno, ¿yo qué puedo decir? Los invito, ojalá me hagan favor por ahí de ver este libro.
Muchísimas gracias a la doctora Lilia Oliver por habernos compartido todo su conocimiento y por haber estado en este momento platicando sobre su libro La Grana de Autlán y compartido todo el conocimiento que hay detrás en la producción de este libro.
Al contrario, yo quiero agradecer a ustedes, Juan, a Zaire, a todo el equipo que ha hecho posible este programa, por su amable invitación para dar a conocer mi libro. También, muy particularmente, le quiero agradecer al doctor Aristarco, quien me hizo favor de escribir el prólogo, un prólogo muy generoso, todo lo que él menciona. Así que al doctor Aristarco, muchísimas gracias por este acompañamiento que me ha hecho para este texto. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y también le queremos agradecer al doctor Aristarco, pues que nos haya acompañado durante todo este momento, todo su esfuerzo, estando del otro lado del gran charco, y pues de haber sido tan generoso compartiéndonos toda su información y todo su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor Aristarco.
Gracias a ustedes y bonito día.
Muchísimas gracias. Déjenme decirles que el libro La Grana de Autlán es coeditado entre la editorial Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Costa Sur. El libro lo pueden encontrar en su versión impresa y electrónica en nuestra página editorial.udg.mx. Gracias a todos los que hacen posible este programa y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les comento que pueden escuchar este y todos los capítulos de Página Maestra en los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara o también por Spotify. Yo soy Juan Romo y los espero en el siguiente programa de Página Maestra, donde los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Página Maestra es una coproducción de Red Radio Universidad de Guadalajara y Editorial Universidad de Guadalajara. Dirección Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Carp. Contenidos, Carmina Nahuatlato y Martín Martínez. Colaboración, Cecilia Cune. Luis Javier Plata. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2023.
Página Maestra.